La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es así y punto. De este jueves 27 de junio de 2019. Y estos son los titulares. Están listos los enfrentamientos de cuartos de final de la Copa Oro 2019. Arrancan lo que son los partidos de eliminatoria directa de la Copa América 2019. Brasil, el país anfitrión, se mide ante Paraguay. También hablaremos. El América todavía no tiene refuerzos de lujo y Miguel Herrera justifica el porqué. Y además, lo que ya es un secreto a voces, la llegada de Neymar al Barcelona.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Saludo para todos ustedes. Recuerde, si está preparado para escuchar la verdad, si está usted preparado para escuchar la verdad, aquí la escucharemos con mucho gusto. Si no está preparado, prepárese para hacerlo. Y si usted no quiere prepararse, entonces simple y sencillamente ya sabe a qué se puede dedicar. Así que arrancamos, es así y punto. Con los temas de la Copa Oro, ya están listos los enfrentamientos de cuartos de final y, por supuesto, partidos atractivos, entre ellos el México ante la Selección Nacional de Costa Rica. Haití estará enfrentando a Canadá. Jamaica hará lo propio contra la Selección Nacional de Panamá. Y los Estados Unidos ante Curazao. Las semifinales el martes 2 de julio. Y el miércoles 3 de julio y la gran final el domingo 7 de julio en el Soldier Field de Chicago. Así que después de terminada la fase de grupos, pues prácticamente vemos que los equipos, por lo menos los dos o tres candidatos al título, lograron el objetivo. Estados Unidos, México y Costa Rica, más allá que estos dos se tengan que eliminar en la fase de estos cuartos de final, y un Panamá con Jamaica y Haití que están ahí abajito, y por supuesto no olvidarse de los canadienses, que a excepción de México y de Estados Unidos son los únicos que han conquistado esta Copa Oro desde la edición del 91, una Canadá que terminó venciendo en la final a la Selección Nacional de Colombia en la Copa Oro 2000. ¿Cuáles son las sensaciones que nos dejó la fase de grupos? Las sensaciones, por lo menos en el percibir de la mayoría de la gente, es que México está por encima del rendimiento que mostró Estados Unidos, o que mostró Costa Rica, o que mostró Panamá, mostró Jamaica, mostró Haití, mostró Curazao. Y que con algunos inconvenientes, entre lesiones, entre bajas de jugadores, y además entre el tema de algunas situaciones en el funcionamiento del equipo, un equipo mexicano que, por supuesto, lo que está implementando el Tata Martino, el tener la pelota, pero no solamente el tenerla, sino qué hacer con ella, el llegar a territorio rival lo antes posible, tratando de abrir la cancha y teniendo que disimular ahí ante la ausencia, sobre todo del Chucky Lozano, por lesión, pero bien abriendo la Antuna por el sector de la derecha, con Pizarro que a veces lo carga por izquierda o el propio Alvarado, con Raúl Jiménez que más que referente de área y más allá de alguno que otro gol que ha conquistado, por supuesto, en la labor del funcionamiento del equipo, ahí está, contribuye en zona de ataque. Y tal vez lo que más le debe estar preocupando a Gerardo Martino previo al compromiso de la selección contra la Selección Nacional de Costa Rica sea el tema del sector defensivo. Cuando el equipo trata de salir jugando, por ahí ha tenido algunas desatenciones, los balones cruzados, que no solamente en la época de el Tata Martino siempre le han dolido al fútbol mexicano o a la selección mexicana, lo han vivido otros técnicos. Y pese a ello, pues es la selección que ha mostrado mejores sensaciones. De ahí, yo no pondría a la selección de Estados Unidos. Yo creo que perfectamente una selección jamaiquina, que creo que ha dejado también buenas sensaciones, primer lugar del grupo C, y que estará enfrentando a la selección de Panamá. Una selección jamaiquina que no es casualidad que en las dos últimas ediciones de la Copa Oro ha llegado a la final. La del 2015 la termina perdiendo con México, y la del 2017 la termina perdiendo contra los Estados Unidos. De ahí pondría a Estados Unidos. Y el factor Pulisic. Un Estados Unidos que muestra una cara distinta, un Estados Unidos que tiene un cambio generacional en algunas posiciones, con algunos jugadores, pero que al margen de la victoria conseguida ante Guyana, ante Trinidad y Tobago, y por supuesto ante la Selección Nacional de Panamá, todavía el funcionamiento no es el óptimo, no es el esperado. Pero esa selección tiene para crecer. Y por supuesto, conforme avanza el torneo y enfrentando a Curazao en la siguiente fase, y un Curazao con pocas posibilidades de vencer a Estados Unidos, pero que ahí está, que pudiera ser una gran sorpresa en caso de que elimine a Estados Unidos, bueno, los Estados Unidos crecería en el torneo en funcionamiento, y lógico, más allá de lo mostrado en esta primera fase, pues entonces a empezar a tener rendimientos convincentes. Rendimientos convincentes que uno diga, ¿sabes qué? Este Estados Unidos está para la final. Está para llegar a la final. Ya que la gane es otra cosa. Y no olvidar, por supuesto, a los equipos caribeños, Jamaica, Haití, que siempre por su fortaleza física, por su misma estatura, son peligrosos en el juego aéreo, en las jugadas a balón parado, van y meten pierna y te compiten. Entonces, basado en este tipo de situaciones, es México justamente el que mejores sensaciones deja. De ahí diría yo Jamaica, abajito de ella el Estados Unidos, pero con la idea de potenciarse en estos partidos de eliminatoria ya directa. Después pondría yo Panamá y a la par de Haití. Y ojo, no olvidar a Costa Rica. No olvidar a Costa Rica. Es cierto, gana en su casa, en el Estadio Nacional de San José, 4-0 a Nicaragua. Después termina venciendo 2-1 a Bermuda. Y después termina cayendo con Haití. Pero un muy buen primer tiempo. Un primer tiempo que no hace eco al dominio de Costa Rica, el fútbol mostrado por Costa Rica, y eso que tuvo que hacer 7 cambios Gustavo Matosas. Prácticamente movió toda su zona de atrás. Y yo lo decía, y lo sostengo, más allá de esa derrota ante Haití, que muchos piensan que le termina quitando crédito a Costa Rica en sus aspiraciones, y que tiene que enfrentar a México. Y cuando yo esperaba que México y Costa Rica se vieran las caras en semifinales y resulta que se ven en cuartos de final, pues simple y sencillamente hay que decirlo y establecerlo. No sé quién vaya a ser. Yo veo a México en la final. No sé quién vaya a llegar por el otro lado. Porque tampoco veo tan claro como que Estados Unidos, más allá del paso de la primera fase, en cuanto a resultados, sea tan claro. No sé quién vaya a jugar la final con México, que sí lo veo llegando a la final. Pero lo establezco. el partido de cuartos de final ante Costa Rica, siento que será el partido más difícil que México tenga en el camino rumbo a la final y rumbo al título. Es, lo que quiero decir es que aquella selección que enfrente a México en la final tal vez no le representará la dificultad y la resistencia que sí le puede representar Costa Rica. Entonces, pienso que el nivel de la Copa Oro en esta primera fase, por supuesto, no es que deje mucho que desear, sino es el nivel del área. Y por debajo los equipos centroamericanos, termina quedando eliminado Honduras. El Salvador tenía una gran oportunidad de meterse a la siguiente ronda con el empate y terminó goleando, siendo goleado, perdón, por un equipo que ya estaba eliminado como Honduras. Y pues se han metido los caribeños y los de las islas de las Antillas como Curazao. Sí, es el nivel que hay en la CONCACAF y que lo terminan elevando o rescatando selecciones como México, como Estados Unidos, como Costa Rica y la misma Panamá. A mí no me han vendido humo en esta Copa Oro. Yo sé cuál es el nivel de la Copa Oro. Que es cierto que algunas selecciones centroamericanas han venido a menos, es cierto. Que pudieran estar mejor, bueno, solamente con trabajo. Y en algunos lados no han trabajado. Pero pienso que ya a partir de la fase de cuartos de final, en un partido de eliminación directa, veremos mejores partidos. Y veremos mejores nivel. Y entonces, ahora sí, como dice mucha gente, a partir de ahora veremos la Real Copa Oro. Así como dicen que a partir de ahora veremos el real nivel de la Copa América. Sigo viendo claro favorito a México y sigo poniéndole a México todo el compromiso y toda la obligación de ganar este torneo. No es soberbia, no es arrogancia, es lo que tiene que ser. Es así y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
Brasil-Paraguay. A ver si me ayudas con el retorno, que se regresa mi voz. Y hasta yo me asusté. Brasil-Paraguay. Retorno, échame la mano. Bueno, voy a quitar tantito el audífono. Brasil contra Paraguay. Arrancan hoy lo que son los cuartos de final de la Copa América, partido que usted va a vivir, sentir y vibrar a través de ESPN Deportes Radio. Por eso solamente tendremos una hora de Destino Fútbol, porque después nos vamos con el Brasil ante la Selección Nacional Paraguaya. Un Brasil que tiene cuentas pendientes con Paraguay, que lo ha eliminado en las dos últimas ediciones de Copa América, en el 2011 y en el 2015, un Brasil que hoy tendrá ausencias de Fernandinho y sobre todo de Casemiro, porque Casemiro no está por el tema de estar amonestado, estar cumpliendo un partido de suspensión. Pero bueno, Brasil contra Paraguay, se ve tan amplio favorito Brasil que hasta me da miedo que no vaya a ser que hoy vaya a quedar eliminado. Y sobre todo teniendo los antecedentes que ya le comentaba. En cómo Paraguay se le ha complicado justamente en las dos últimas Copas América y los ha eliminado. Y no es tema menor, y reitero otra vez, si Forney me echa la mano porque se me está regresando lo que digo, y no es tema menor el que hoy Casemiro no esté ahí. Ojo, el hombre que le da el equilibrio, el que le da la marca en el mediocampo, que va bien por las dos áreas, el que mete la pierna, el que de pronto puede desahogar también en algún momento el medio campo de Brasil. Y entonces, es más, me atrevo a decir que la ausencia de Casemiro pesa mucho más que la de Fernandinho, más allá de que se habla del tema de Fernandinho más que lo de Casemiro. Y le preguntaba a Marcelo Mazante hace un momento, en ESPN AM, si el tema de que Brasil, al no haber perdido ninguna Copa América realizada en su país, que nada tiene que ver con la Copa del Mundo, por supuesto, si el tema de no perder una Copa América en su país presionaba más a Brasil o lo terminaba motivando. Y parece que lo termina presionando más. Porque ahora estos jugadores tienen la responsabilidad de mantener el invicto de Brasil en su casa. ¿A qué me refiero cuando hablo de invicto? Me refiero a que ellos han ganado todas las Copas Américas que han realizado en su país. Y quizá partiendo desde ahí tenga mayor presión que motivación. Y si a esos le agregamos los fantasmas de la Copa del Mundo, el maracanazo del 50 y lo que pasó con Alemania en 2014, entonces, tal vez desde ahí, hoy, a partir de hoy, en partidos de eliminatoria directa, veremos todavía un Brasil mucho más presionado. Que se puede transformar en no jugar bien, en imprecisiones, en distracciones, en desatenciones. Y entonces, aunque termine sacando el resultado, quizás no sea un resultado cómodo. Y no me refiero cómodo en pensar en una goleada. Me refiero cómodo en que Brasil tenga que sufrir. Porque igual y puedes ganar 1-0 y 2-0 y puede ser cómodo. ¿Cómo? No sufriendo. No exponiéndote, que tu arquero no sea figura, que tu defensa no se vea apremiada. Pero yo veo que hoy Brasil puede sufrir. Capaz si al rato me pasan factura y Brasil termina goleando 4-5, 6-0 a Paraguay. Pero yo no les voy a venir a hablar con el periódico de lunes bajo el brazo. Le hablo ahorita con el periódico de hoy, antes de que pase. Y reitero, igual y Brasil termina ganando 1-0, 2-0 o 2-1, pero con el Jesús en la boca. Más allá de la diferencia abismal que existe entre un plantel y el otro, entre la calidad individual de una selección y otra. Pero es bien sabido que estos paraguayos, por historia, son aguerridos, son difíciles, van, meten la pierna, raspan. Y a veces al futbolista brasileño eso le incomoda y no le termina por gustar. Y puede perder la cabeza. Entonces, ojo con lo que pase hoy, o a partir de hoy. Si creemos que a partir de estas instancias todo va a ser pan comido para Brasil, estamos equivocados. A partir de hoy, aunque Brasil se meta a semifinales y por supuesto llegue a la final, va a ser mucho más complicado que lo que muchos creen. Sí, Brasil es favorito, pero tal vez pienso que el principal enemigo de Brasil no es Paraguay hoy, es Brasil mismo, porque la historia le pesa en su casa, le pesó en dos Copas del Mundo, no le ha pesado en Copa América, pero siempre hay una primera vez. Y no vaya a ser que esa primera vez sea a partir de hoy. Escuchamos al técnico de la selección paraguaya, el Toto Berizzo.
Estamos muy contentos, muy ilusionados. Nos hemos llenado de energía en estos días, ilusionándonos con un gran partido, donde hemos hecho mucho hincapié en la recuperación de algunos futbolistas que han acumulado partidos. Hemos tenido un día más de descanso. Todo el mundo listo y preparado. Hemos entrenado bien, visto obviamente a nuestro rival como hacemos siempre. Nos vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte, confiando en lo que hacemos y sabiendo de que podemos transformarnos en un rival muy peligroso.
Ahí están las palabras del Toto Berizzo, advirtiendo que se pueden transformar en un rival muy peligroso. Mañana, por supuesto, seguirán estas etapas de eliminatoria directa. Una Colombia que estará enfrentando a Chile en uno de los partidos más atractivos de estos cuartos de final de la Copa América. Un Uruguay que estará enfrentando a Perú. Y una Argentina que estará enfrentando a Venezuela. Y mañana, en el último programa de la semana de Es Así, punto, estaremos abordando el resto de los partidos. Hoy es Brasil, Paraguay. Y reitero, el principal enemigo de Brasil a partir de ahora es Brasil mismo. Es así y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
Dice Wesley Quintanilla. Estrada. Paraguay no ha ganado en esta Copa América en la fase de grupos. Empató contra la Argentina y Qatar. Perdió contra Colombia, ha dejado un mal sabor de boca. Un saludo desde mi escuela de periodismo deportivo. Estamos analizando el partido de Brasil-Paraguay. Wesley Quintanilla, te recuerdo que Paraguay en la Copa América del 2011 llegó hasta una final. Sí, llegó hasta una final con 5 empates. Con 5 empates. Así que todo puede pasar. Dice Miguel Fragoso, Estrada, lo estoy escuchando desde Chicago. A ver cuándo dejan hablar llamadas. También sería padre que hablemos con todos ustedes. Bueno, en Es Así, punto, no hay llamadas. Porque en Es Así, punto, la única palabra que tiene voz autorizada es la de quien lo conduce. Por eso es así, punto, como diciendo... Esta es la neta del planeta, esta es la verdad, la que va a escuchar. A mí no me interesa que usted me dé la razón. Yo no tengo la razón, yo tengo la verdad. Usted prepárese para escucharla. Y después para aceptarla, asimilarla, analizarla, reflexionarla. Nada más, si no se prepara, pues bueno, se va a molestar, se va a enojar. Me va a mentar la madre, tal vez. Va a decir que estoy loco. Pero la verdad no peca, pero pica. La verdad no duele, pero incomoda. Y hablando de México contra Costa Rica, y hablando de verdades, habló Hernán Medford. Ayer hablamos con Rolando Fonseca y con Hernán Medford. Hoy vamos a escuchar parte de lo que dijo Medford ayer. Y también mañana terminaremos rematando en el programa de mañana algunas otras apreciaciones de Hernán Medford. Y Hernán Medford, yo le comentaba, como se lo dije también a Rolando Fonseca, que por cierto fueron los dos anotadores de la victoria de 2-1 de Costa Rica sobre México allá en el 2002 en el famoso Aztecazo. Y yo le decía a Hernán Medford que yo crecí sabiendo que el clásico de la CONCACAF era México-Costa Rica. Y por ahí se le acercaba México-Honduras. Pero el clásico, clásico era México-Costa Rica. Y que las nuevas generaciones hablan y piensan que el clásico de la CONCACAF es México y Estados Unidos. Y le preguntaba a Hernán Medford, ¿por qué ha dejado de ser México-Costa Rica el clásico de la CONCACAF? Y esto me respondía.
No, es que yo, tal vez, yo voy a decir que es México-Costa Rica, porque si de estadísticas hablamos, Costa Rica ha hecho mejores mundiales que Estados Unidos, y México sigue siendo el gran del área. Entonces, para mí, el clásico es Costa Rica-México, porque si empezamos a comparar lo que ha hecho Estados Unidos a nivel mundial con lo que ha hecho Costa Rica, creo que Costa Rica le va ganando a Estados Unidos a nivel de mundiales.
¿Y qué es?
De posiciones.
Hernán, ¿y este clásico? Y
para mí es Costa Rica-México.
¿Y este clásico de esta Copa Oro, quién lo gana entonces?
Este clásico, esperamos que lo gane Costa Rica. La ventaja es que cuando se juega contra México, mira la parte emocional, cómo cambia, ¿verdad? Por qué motivo jugar contra México. Entonces yo espero ver una selección totalmente diferente al último partido que jugamos contra Haití, ver un Costa Rica diferente jugando contra México, porque la verdad es que siempre motiva jugar contra los mexicanos.
Ahí está, Hernán Medford coincide conmigo, dice la verdad, el clásico de la CONCACAF es México-Costa Rica, después inventó que el México-Estados Unidos era un clásico, que tiene hasta connotaciones sociales, por los que viven, por supuesto, nuestros paisanos en territorio estadounidense. Y que una victoria de México sobre Estados Unidos, a nuestros paisanos en los Estados Unidos, era una manera de tomar, ¿cómo pudiéramos decir? No quiero emplear la palabra, venganza no, revancha. Eso es, una manera de tomar revancha por todo lo que ellos cotidianamente viven en los Estados Unidos. Pero el clásico era México-Costa Rica. ¿En qué momento dejó de ser? ¿En qué momento? Desde el momento en que el negocio superó a lo deportivo. En el momento que se aprovechó que el negocio jugara con el sentimiento de los mexicanos que hoy están en Estados Unidos. Desde el momento en que mercadológicamente se dijera que México y Estados Unidos tenían cuentas pendientes, no solamente en el fútbol. Pero coincido con Hernán Medford. México-Costa Rica fue el clásico con el cual yo crecí. Y bueno, ahora es muy fácil decir que el clásico de la CONCACAF es México-Estados Unidos. Y Hernán Medford, vaya que vivió partidos también. Vivió el Aztecazo, la primera derrota de México en una eliminatoria. En una eliminatoria como local en la cancha del Azteca. Ese fue el auténtico Aztecazo. Después vino Honduras y nos terminó ganando también. Y le llamaron el Aztecazo con H. Aztecazo solo hay uno. Y lo hizo Costa Rica contra México en la cancha del Azteca en el 2002. Hernán Medford dice, ojalá esta selección de Costa Rica mejore y pueda ganar. Que muestre un partido mucho mejor de lo que pasó contra Haití, sobre todo en el segundo tiempo. ¿Y qué piensa el técnico Gustavo Matosas? Aquí lo escuchamos.
Muchísimas cosas, muchas sensaciones lindas, muchas de ellas, y de ansiedad otras, pero en definitiva un lindo partido.
Y yo creo que México es un equipo favorito por densidad de población, 110 millones de habitantes, Costa Rica somos 5 millones, el potencial económico futbolístico que tiene México, la calidad de los jugadores, pero Costa Rica tiene una generación muy buena, tiene buenos jugadores, tiene calidad. A lo mejor la cancha va a estar llena de gente mexicana, entonces capaz que se los convierte en favoritos. Pero la pelota al medio nunca se sabe. Todo puede pasar, era una posibilidad. Era Canadá o México. Un partido con Haití que teníamos controlado. Pero bueno, a veces pasa y creo que nos encontramos 5 días antes de lo que pensábamos. Llega en un momento muy bueno, ¿no? Con un México que viene jugando muy bien. Tiene grandes jugadores, que parece un equipo imparable. Pero bueno.
El cassette de siempre. México que viene jugando muy bien, que tiene una gran selección. El otro día no recuerdo a qué técnico escuchaba, refiriéndose. No, no era técnico, era un jugador. Que iban a enfrentar a Bermuda y decía: no, Bermuda tiene una gran selección. ¿Qué gran selección tiene Bermuda? Pero bueno, Gustavo Matosas, entiendo, no puede decir otra cosa. Desde el mensaje tiene que motivar a sus jugadores y estableciendo que se le puede ganar. Si no lo afronta así, pues entonces, ¿para qué va? Hernán Medford y Gustavo Matosas esperan que sus selecciones, o su selección más bien, tengan un rendimiento mucho mejor que se tuvo ante Haití y den una de las campanadas en esta Copa Oro 2019. Eliminar a México. Es así y punto.
Aquí no hay censura. Es así y punto.
Poco tiempo para mucho comentario, pero antes una petición. Dice Ed López: querido Dionisio, ¿no te da sentimiento de culpa por haber provocado la salida de Higuera? ¿Qué opinas? Nada más lo voy a repetir una vez. No le doy alarde, o no hago alarde más bien de esa situación. Pienso que nada tuvo que ver lo que pasó entre el señor Higuera y un servidor, así que no tengo ningún sentimiento de culpa. Y aunque muchos me quieran dar ese crédito, pues es un crédito que no me corresponde, aunque sí estoy seguro que hice, que si lograra tener ese crédito, simplemente puedo decir que un americanista hizo feliz a millones y millones de seguidores de Chivas. Es así y punto.
Esto es Periodismo en Serio, llevado a su máxima expresión. Es así y punto.
Hablando del América, no se sabe si va a haber o no refuerzos. Se habla que si el tema de Gio dos Santos, Santiago Baños lo ha descartado todas las veces que se le ha preguntado. Pienso que sería un error por parte del América contratar a Gio dos Santos, porque América necesita soluciones, no problemas. Y hoy, el momento que vive Gio dos Santos significan más problemas que soluciones. Así que a esperar qué es lo que pasa con algún posible refuerzo que tenga el América en las próximas horas, más allá de la llegada de Rubén González, que ya lo estableció el Piojo. Eso cubriendo por ahí una posible salida del equipo de Edson Álvarez. Guadalajara viajó a California para enfrentar a River Plate. La verdad, vamos a ver qué es lo que nos va a presentar Chivas. No siento que vaya a cambiar mucho en relación al torneo anterior. No lo veo ni siquiera calificando. Pero vamos a darle el beneficio de la duda a Tomás Boy. Y para terminar, el tema de Neymar, secreto a voces, lo que se habla, lo que se dice, su regreso al Barcelona. Lo digo desde ahorita. No siento que si esto se concreta, sea lo mejor que le pueda pasar al Barcelona. Tal como Giovanni dos Santos, en Neymar hoy veo más problemas que soluciones. Que Dios agarre confesados a los culé. Eso sí, y punto. Gracias. Los espero mañana, aquí.
Nos despedimos por hoy.
Pero recuerda que tienes una cita con el Periodismo en Serio.
Sin censura de Es Así y Punto. Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.